Hola, ¿qué tal? Gracias por darle play al podcast. Antes de que empiece tu próximo episodio, quiero anunciarte que estamos ofreciendo una auditoría gratuita como parte de las iniciativas para poder potenciar nuevamente a las compañías a que crezcan más. Es una auditoría de crecimiento 100% gratis que la encuentras en alanporras.com/auditoría. Es un estudio completo de 20 días aproximadamente, exhaustivo, sobre diferentes fases o diferentes unidades de negocio de tu propia empresa, de tu negocio, con el fin de poder detectar algunas oportunidades perdidas que has tenido en el pasado o inclusive de construir una ruta de crecimiento de aquí en adelante. Así que si estás interesado, quiero invitarte a que canjees tu auditoría gratuita en alanporras.com/auditoría.
Bienvenidos a 4 Geeks Podcast en Español, el espacio donde construimos puentes entre las experiencias y los negocios.
Saludos a todos, gracias por acompañarnos en esta segunda temporada de 4 Geeks Podcast en Español. Quien les habla, María Laura González, voy a estar a cargo de llevar este episodio para todos ustedes. Hoy estoy sumamente emocionada porque tenemos un invitado de lujo. En esta oportunidad vamos a hablar con Rodrigo Cortés, quien es comunicador social, es emprendedor, súper creativo. Rodrigo tiene 11 años de experiencia en venta, marketing y publicidad. Trabaja también con medios y agencias digitales en Latinoamérica. Es aficionado a fútbol y actualmente es gerente de Waze en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás hoy?
Feliz de estar aquí, María Laura. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los oyentes que están pegados a este podcast.
Ay, muchas gracias. Bueno, Rodrigo, cuéntanos un poquito de cuál es ese rol tuyo en Waze, qué haces, cuáles son tus funciones, qué te gusta hacer.
Buenísimo. Mira, empezamos la operación de Waze en Colombia desde el 1 de enero de 2018, de este año, y a lo largo del año hemos incluido otros mercados. El 1 de julio adquirimos también la operación de Perú y de todo Centroamérica y el Caribe, y nuestra función es, tenemos varias funciones. La primera es como seguir evangelizando, seguir contando qué es Waze, seguir contando las ventajas de estar en Waze para todos los usuarios y para todos los anunciantes. Pero también es un tema de salir y buscar nuevos clientes para robustecer nuestra plataforma y darle a todos esos usuarios un mensaje de marcas que sea relevante para ellos para que los puedan encontrar en el camino.
Perfecto, perfecto. Y fíjate, Rodrigo, ¿en cuántos países funciona Waze actualmente y cuál es el número que ustedes manejan de usuarios?
Mira, alrededor del mundo ya somos más de 100 millones de usuarios que todos los meses nos conectamos a Waze para llegar a nuestros destinos. Y estamos ya en más de 190 países. Wow. A nivel mundial, en el que en promedio, y te doy aquí ya unos datos de Latinoamérica, nos conectamos 1 hora y 34 minutos todos los días a la aplicación para encontrar ese camino rápido y llegar a casa o llegar a nuestros destinos lo más rápido posible.
Wow, genial, porque fíjate, eso es más o menos un recorrido, ¿no? Un recorrido diario de una persona que va a su trabajo o que va, deja a los niños en la escuela y va al trabajo y luego regresa a la escuela y va de nuevo a casa. O sea que es constantemente el usuario está utilizando Waze y eso es fabuloso.
Sí.
¿Qué significa, Rodrigo, estar al frente de una de las compañías más importantes en el área de transporte y movilidad?
¿Qué significa? Pues nada, mira, seguir aportándole a las ciudades y a los países. Entonces, digamos que estamos poniendo un granito de arena para mejorar el tránsito y la movilidad de nuestras ciudades, que pues es complicada. En Latinoamérica nos destacamos a nivel mundial en Waze por la cantidad de usuarios versus el parque automotor de los países, pero también por las interacciones y el tiempo que pasamos en la aplicación. Tenemos como se sabe en todos nuestros países, desafíos de movilidad. Tenemos muchos trancones o tacos, no sé cómo le dices en Venezuela, pero hay mucho tráfico en nuestras calles y entonces la gente busca aplicaciones como Waze para llegar a su destino. Y Waze es esa que, gracias a la comunidad, gracias a esa cantidad de usuarios que tenemos y gracias a los más de 500 mil editores que todos los días están haciendo contribuciones en el mapa para hacerlo más real, más como verídico y más alineado a lo que está pasando, por ejemplo, de cierres viales y todo esto, se vuelcan a estas aplicaciones y se vuelcan a Waze para llegar a su destino rápidamente y disfrutar tiempo, no en el trancón, sino haciendo las cosas que quieren hacer, que es estar con su familia o haciendo deporte o en el trabajo o en lo que tengan que hacer en sus rutinas diarias.
Sí, porque sabemos que Waze interactúa con una comunidad, ¿no? Entonces, pero ¿cómo resulta también trabajar con una comunidad de millones de conductores que se encuentran todos en la calle y que, bueno, Waze termina siendo algo tan puntual y tan verídico que los usuarios, bueno, de hecho logran llegar a tiempo y tomar las mejores rutas para arribar a su destino? ¿Cómo resulta ese trabajo?
Pues mira, es gracias a esos usuarios que la aplicación toma fuerza. Y te lo pongo en un ejemplo. Digamos que tú todos los días haces un recorrido desde tu casa a tu trabajo a las 7 de la mañana. En ese recorrido haces algún tipo de reporte del tráfico. Puedes decir que hay algún accidente o puedes decir que hay un tráfico denso en la vía. Una persona que esté saliendo 20 o 30 minutos después se puede beneficiar muy bien de esa información, porque va a encontrar que el tráfico está mucho más lento por esa vía y va a encontrar vías alternas para esquivar ese tránsito y llegar rápido a su destino. Entonces, digamos que tenemos dos tipos de usuarios. Los usuarios que son activos, que todos los días están haciendo reportes como hay tráfico o hay algún accidente, y hay otros usuarios que son pasivos, que no hacen ese reporte, pero que sí están mandando las señales de forma anónima para que nosotros leamos temas como desde dónde inicia y dónde termina el recorrido, calcular esa distancia y calcular la velocidad en la que va para sumarlo a nuestro algoritmo y que pueda darle al resto de usuarios una información real de lo que pasa en Waze en las ciudades.
Fabuloso, fabuloso. ¿Y cuáles han sido esos logros de Waze en Latinoamérica? Háblanos de esos logros así puntuales, esos logros que han sido íconos en esta aplicación.
Mira, pues concentramos una cantidad de personas en Latinoamérica. Tenemos más de 23 millones de usuarios únicos mensuales en Latinoamérica, que si se ve como un número pequeño a la cantidad de personas que tenemos en Latinoamérica, pero ahí hay que ver el parque automotor. No tenemos países de muchos carros. Por ejemplo, en Colombia hay solo 5.2 millones de vehículos y ya estamos casi que en el 50% de penetración sobre el parque automotor. Entonces se hace muy, muy relevante esto. Lo otro es que somos usuarios muy activos, es decir, estamos haciendo reportes, estamos mostrando qué está pasando en las ciudades para que el resto de la gente se beneficie de esto. Y hay otro programa que te quería contar, okay, que en Colombia y en otros países de Latinoamérica le hemos dado un buen uso, que se llama Connected Citizens. Este programa, okay, es un programa que nace para vincular a Waze con entidades del gobierno, por ejemplo, secretarías de movilidad o con alcaldías o con ministerios, para hacer algún tipo de intercambio de información. Entonces, te voy a dar dos ejemplos. En Río se buscó, tenían un problema en Río hace un par de años en el que los camiones de la basura no lograban recoger la basura a tiempo, ¿cierto? Por la cantidad de tráfico que había en las calles en ese barrio. Entonces, lo que se hizo fue intercambiar información de cuáles eran esas rutas que tomaba este camión y cuáles eran los barrios que estaban con mayor tráfico. Y lo que hizo Waze fue rerutear esos camiones para que pasaran a barrios en donde en ese momento del día no había tanto flujo vehicular y los camiones pudieran recoger la basura. Y una vez se liberara la otra zona que tenía tráfico en horas pico, pues pudieran ir a recoger la basura ya. Ese es el ejemplo de Río. Te voy a dar otro ejemplo de Medellín, acá en Colombia. Waze está conectado a la Secretaría de Movilidad, que tiene pantallas gigantes en su centro de operaciones conectadas a Waze, viendo qué es lo que está pasando en el tránsito de la ciudad. Entonces, el sistema apenas detecta que hay congestión en alguna calle y reportes de alto tráfico, puede modificar los semáforos de otras calles para liberar el flujo de esa calle y hacer mucho más viable esa calle, ¿cierto? Entonces, lee lo que está pasando en la ciudad y es como si fuera ya el principio y hablar un poco de esas ciudades inteligentes y es empezar a entender qué es lo que está pasando en la ciudad y traducirlo en algo que le dé un beneficio a la comunidad. Entonces, esos son los ejemplos y son cosas bien bonitas que se han hecho aquí en Latinoamérica como para explotar bien lo que se hace en Waze.
Pero también cuéntanos de ese índice de accidentes, porque precisamente utilizando este tipo de aplicaciones también podemos prevenir otro tipo de situaciones que se presenten en el tránsito diario, ¿no?
Sí, mira que Waze tiene una característica y es, gracias a esos editores que te mencionaba, podemos actualizar los límites de velocidad de las diferentes calles. Entonces, un usuario que va usando Waze todo el día puede estar viendo los diferentes límites y ver cuándo está excediendo el límite de velocidad y tener, digamos, que un tema de precaución cuando sale la alerta de que pasó el límite de velocidad. Entonces, Waze piensa mucho en la seguridad de sus usuarios y tiene al alcance este tipo de desarrollo para que las personas lo puedan utilizar. Como hay reportes, esto también beneficia a la gente porque pues, puede reportar donde hay un accidente. Y para que te hagas una idea, la gente lo reporta primero en Waze antes de llamar a una línea de atención. Y
wow, normalmente hay una brecha. Imagínate el alcance, wow.
Exacto, hay una brecha entre 4 a 5 minutos del reporte en Waze y reporte a una línea de atención. Y es básicamente por temas de la gente, el que se accidentó, quizás no fue el que hizo el reporte, pero sí los 50 o 60 o 70 carros que venían detrás, usuarios de Waze, son los que empiezan a hacer ese reporte. Entonces, ahí es donde se puede beneficiar el resto de la ciudad gracias a esos reportes que generan.
Claro, fabuloso. Y cuéntame de esas ideas que ha tenido Waze con esa experticia. ¿Qué ideas ha tenido Waze para mejorar el tránsito en lo que es toda Latinoamérica?
Sí, mira, tenemos otra aplicación o otro, digamos, ¿cómo se llama esto? Como otro beneficio dentro de nuestra aplicación, que es que puedas programar tus viajes, ¿cierto? Okay. Entonces, tú puedes entrar a Waze, poner cuál es el destino y que puedas ver cuáles son como las horas pico y programar tu viaje cuando sea más conveniente para ti. Si tú tienes sincronizado Waze con tu calendario, ¿cierto? De Gmail, te puede enviar una notificación a tu celular para que te diga, oye, es momento de salir a tu cita porque hay tanto tráfico en la calle y si no sales ya vas a llegar tarde. Entonces son más ventajas que tenemos a disposición de la gente para que puedan evadir, digamos, un poco el tema del tránsito y no estar tanto tiempo dentro del carro manejando en trancones.
Ahora, cuéntanos un poquito de ti, Rodrigo, porque sé que eres conferencista y fabuloso, tienes una red increíble de seguidores y les encantan todos los temas tuyos y siempre te siguen en todas las conferencias. Entonces, háblanos un poquito de esos próximos eventos que tienes, tanto con Waze como a nivel personal, como emprendedor y como especialista en marketing. Cuéntanos de esos próximos eventos que vas a tener.
Bien, te cuento un poco. Voy a estar en Cali en las próximas semanas en dos eventos que son de mercadeo, pero vamos a estar hablando 100% del poder que tiene Waze para unir a los usuarios con las marcas y quiero hablar un poquito de eso. Nosotros, aparte de ser una plataforma basada en la comunidad para reportar el tráfico, somos una plataforma muy robusta de publicidad que genera una cantidad de datos muy importante para que las marcas lo puedan leer y servir una comunicación que sea relevante para ese usuario. Entonces, te voy a dar dos ejemplos. Tenemos un formato que se llama PIN. El PIN es un logo que tú pones en el mapa para identificar que en ese punto exacto hay un punto de venta, hay un local, hay un comercio tuyo. Esto sirve para cualquier tipo de anunciante, sea pequeño o sea grande. Esto lo hacemos con el fin de generar un awareness, de generar como una notificación importante de que tenemos una tienda ahí y que más personas se enteren que tenemos una tienda ahí y puedan generar una navegación, una visita a la tienda. El segundo que te quería contar es el formato de takeover, que es un banner que se expande cuando el carro no está en movimiento, sea en un trancón o sea en un semáforo. Como sabes y como lo hemos hablado, tenemos muchos desafíos en nuestras ciudades a la hora de movilizarnos y cada vez que llegamos a un trancón o a un semáforo, se puede desplegar un banner que te va a dar una comunicación sobre alguno de estos anunciantes. Esto puede ser contextual. ¿A qué me refiero? Nosotros sabemos para dónde va esa persona. Entonces, no es lo mismo hablarle a una persona que va para el aeropuerto o una persona que va para la universidad o para un centro comercial. Esa persona está pasando por momentos del día diferentes. Entonces, si tenemos una comunicación que sea contextual y se la servimos ahí, vamos a tratar de que esta persona interactúe con nuestra publicidad y empiece algún tipo de interacción con la marca. Entonces, básicamente esto es lo que voy a estar hablando en los eventos de Cali. En noviembre voy a estar en Perú también hablando del poder de nuestra data. Ese poder de nuestra data y de la data que generamos en Waze nos permite segmentar muy bien a esos usuarios, encontrar a esos anunciantes que sean pertinentes para nuestra plataforma y entender cómo las personas se están moviendo en la ciudad, qué comportamientos son legibles desde nuestra plataforma para llevarlo a algunos insights que las marcas puedan entender y puedan traducir en piezas de comunicación eficaces para el que al final se genere una interacción entre usuario y marca.
Perfecto, genial. Mira, Rodrigo, casi siempre culmino mis podcasts invitando a esa persona a que nos diga o que nos recomiende a los pequeños emprendedores, a esas personas que tienen ideas magníficas en la mente cocinándose, como tú, Rodrigo, con toda tu experiencia como emprendedor, como creativo, cómo manejas las marcas, qué recomendaciones le puedes dar a esos emprendedores que piensan en una idea que la tienen allí fija y que la piensan llevar a cabo en el corto o mediano plazo. ¿Qué recomendación personal le puedes dar tú a esas personas para terminarles de dar ese empujón y que empiecen con ese nuevo proyecto?
Pues lo primero es perseverancia, ser perseverante, es creerle a su idea, ¿cierto? Es apasionarse por su idea y por su negocio, por su producto, por su emprendimiento, y es trabajar todos los días con el mejor ánimo para sacar esa idea adelante. Entonces, la primera es perseverancia. El mundo del emprendimiento, uno recibe muchos nos, muchas negativas, pero hay que seguir pedaleando, hay que seguir todos los días con la frente en alto para meterle el mejor ánimo y encontrar ese sí lo más pronto posible. Entre más nos encontremos a lo largo del camino, más cerca estamos del sí. Entonces, el primer punto es perseverancia. El segundo es entender muy bien cuál es la necesidad que se trata de resolver, ¿cierto? Muchas veces tenemos una idea que funciona en nuestra cabeza, pero no está resolviendo ningún problema a escala. Entonces es replantearse muy bien qué es eso que yo quiero resolver, cuál es ese nicho al que quiero atacar y si eso es una idea bonita o es una idea que en realidad tiene futuro. Entonces también hay que ser un poquito ácido con su negocio, con su emprendimiento y replanteárselo, porque muchas veces nos quedamos con esa idea en la cabeza y no la podemos llevar a resolver, a plantearla de una forma que se beneficie toda la comunidad. Cuando en Google se hacen como este tipo de proyectos, se piensa siempre es, oiga, esto lo va a tener que usar una persona más de 2 veces al día y podemos impactar más de 1 billón de personas. Esas son como las preguntas que se hacen antes de empezar como un tipo de emprendimiento. 2 veces al día se puede usar esta aplicación, este emprendimiento, este producto, este servicio, y le podemos llegar a 1 billón de personas. Y lo tercero, diría yo, es tener una buena red de contactos, es seguir contando su historia, pero conocer más gente, es tener muy bien su pitch para podérselo hacer a cualquier persona en 2-3 minutos y seguir ampliando esa red de contactos, porque uno nunca sabe cuál va a ser esa persona que nos va a escuchar, que va a decir, oiga, venga, que esto me interesa, hagamos que esa idea florezca y venga y se la patrocino. Entonces diría que esos son como los 3 puntos que le recomendaría a esos emprendedores que quieren seguir sacando ideas y que no han encontrado el camino adecuado.
Excelente. Muchísimas gracias, Rodrigo. De verdad, súper agradecida por sacar un tiempito de tu apretada agenda para hablar con nosotros y para pues dedicarle un poquito de esas palabras de experiencia a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Recuerden que si también quieren informarse sobre el equipo de 4Geeks, pueden suscribirse a nuestro boletín, donde van a recibir todos los contenidos más recientes, y que bueno, es que si además también quieren dejarle algunos comentarios, impresiones, preguntas a Rodrigo, lo pueden hacer aquí en el apartado de comentarios. Muchas gracias, Rodrigo, que tengas una feliz semana.
Muchas gracias a ti por la invitación y espero que me vuelvan a invitar de aquí a un tiempo cuando tengamos nuevas noticias. Pues nada, por aquí siempre disponible para hablar con todo el público de 4Geeks.
Muchas gracias, Rodrigo.
Este episodio llegó a ustedes gracias a 4Geeks. 4Geeks es una compañía enfocada en crecimiento exponencial de negocios. Recuerda que puedes encontrar este y todos los demás episodios en tu plataforma de podcast favorita, como Spotify, Apple Podcasts o inclusive YouTube. Recuerda también compartir esos episodios con tus colegas, con otros emprendedores, para que otras personas puedan nutrirse del contenido y la experiencia y de las conversaciones y experiencias que aquí se están compartiendo. Así que nos escuchamos entonces en un próximo episodio.